Saludamos a la doctora Juliana Pungilupi, ella es directora del ICBF. Señora Pungilupi, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Luis Carlos, buenos días, feliz año para usted y todos los oyentes.
Feliz año, muchísimas gracias. Estamos viendo un dato que es bastante importante, relevante para nuestro país, reducción en más del 50% de niñas y niños adolescentes con pólvora durante el mes de diciembre del 2018. Felicitaciones, ¿esto a qué se debe?
Pues bueno, sí, tenemos, pues, yo estoy tomando esas cifras con mucha cautela, a pesar de que pues, sí sería la más feliz de decir que, de cantar victoria, pero bueno, sí hemos hecho una alianza muy, muy fuerte con la Policía Nacional y somos entidades con mucha capilaridad y con mucha fuerza en los territorios y con capacidad de sensibilización, por nuestra parte sensibilización y por la parte de ellos, pues todo el esfuerzo que han hecho en carreteras y en incautaciones, yo creo que eso pues ha dado resultados, pero de nuevo estas cifras son muy volátiles y todavía nos quedan 6 días y el llamado es a no bajar la guardia.
Sí, doctora Pungilupe, hace usted muy bien. Sabe que yo también he recibido estas cifras con cierto nivel de cautela y con pincel y con pinzas, porque como en la matemática y en los números es tan fácil arreglar cifras cambiando los marcos de tiempo, cambiando las edades, cambiando los lugares, o sea, los marcos de determinación de el número pueden ayudar a cualquier cosa. Y eso hay que tomarlo con mucha cautela, con muchas pinzas, tal y como lo dice la doctora Pungilupi.
Eso es serio.
Eso es ser serio, eso es ser responsable,
Sí.
eso no es ser mediático. Doctora Pungilupi, usted debe tener algún tipo de información temprana frente a lo que dicen las entidades, frente a lo que dicen algunas instituciones sobre niños quemados. Su información, su propia inteligencia, ¿le coincide con lo que están dando las autoridades y la policía?
Sí, pues la verdad es que nosotros hay una sola fuente oficial y es el Instituto Nacional de Salud. Acá esto se ha hecho todos los años, lleva cuánto tiempo, lleva más de una década, que es el Instituto Nacional de Salud, que tiene sus propios sistemas y estos son los que se reportan en el Sivigila y esas son las cifras que se han manejado durante todos los años. Luis Carlos, acá. Entonces, pero el mensaje también es que cada uno de los casos es doloroso y lo que está pasando en el país, solamente tener en promedio 700 casos es ya de por sí tenebroso.
Sí, es.
Y una cuarta de ellos niños, o sea, con solo los 249 casos que tenemos a hoy de niños con amputaciones. Ayer pues ya me mandaron la foto del menor de edad en La Guajira con daño ocular, desafortunadamente es un venezolano. Solo ese caso nos duele
Es terrible.
y creo que hay que abrir el debate, que es lo que he hecho el llamado ya, abrir el debate de qué está fallando, en qué estamos fallando, qué está faltando, qué le falta a la ley, qué están haciendo los otros países, tanto en desarrollo como desarrollados, para que no tengamos todos los años que reportar, sean 700, sean 500, que subió, que bajó, que hizo mejor la directora anterior o la nueva. Ese no es el tema. El tema es que el país no puede reportar y los titulares de todos nuestros diciembres no pueden ser lesionados con pólvora, amputaciones, ojos, quemados, que no pueden ser esos titulares. Tenemos que ya mirar y pensar en otro y soñarnos otro país que tenga otros titulares en estas épocas.
Doctora Pungilupi, le saluda William Calderón. Mirando el tema por regiones, ¿cuáles son los departamentos con mayores dificultades? Escuchábamos temprano reportes de la policía que generaban alerta sobre lo que estaba pasando en Antioquia, especialmente en el occidente del país. Antioquia, Valle del Cauca y tal vez el departamento del Cauca tenían índices muy altos de menores quemados. ¿Coincide eso con lo que tiene Bienestar Familiar? Y si es así, ¿qué tipo de interacción de gestión se está haciendo con las alcaldías en esos departamentos para evitar que la situación sea delicada como la que está ocurriendo en este final de año.
Sí, en los departamentos para en temas de menores de edad, el Valle es el puntero con 33 casos, Atlántico con 25, Antioquia con 20, Cauca, como usted lo mencionaba, con 20 y Sucre con 14. Esos son los cinco primeros. También hay que destacar los buenos, o sea, los que no se han presentado casos. A mí me tiene sorprendida Chocó, que con semejante debilidad institucional que conocemos, pues no ha presentado ningún caso. Casanare también, Guainía, San Andrés, en esos casos, en esos departamentos no se ha presentado ningún caso. Y sobre todo si quiero destacar a Bogotá, que solo ha presentado un caso. Eso es de verdad histórico y quiero de verdad una felicitación muy especial al alcalde Peñalosa.
Doctora, ¿se ha contemplado de pronto la posibilidad de que alguna entidad del Estado o algún ministerio sea el que regule o el que maneje el uso de la pólvora para evitar justamente estos casos siempre en estas fechas?
La ley como está ya hay un ministerio que lo está regulando. El Ministerio de Defensa tiene toda la reglamentación. Las industrias siguen unos lineamientos del Ministerio de Defensa. El debate que yo estoy pues queriendo abrir, y que no solo el ICBF, esto lo queremos hacer en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el que no tiene asiento en este Consejo Directivo del Sistema Nacional, no está el Ministerio de Defensa, pero eventualmente va a estar como invitado especial. Quisiera, yo tengo que ver pues cómo se haría este debate, y de nuevo, esto no es solo el ICBF, yo hasta ahora estoy planteando la discusión, pero de verdad mi apuesta es a que esto no puede seguir pasando y que ojalá el próximo diciembre no tengamos de principales titulares estas noticias tan dolorosas. Es uno, a ver las experiencias internacionales, tanto de países desarrollados como no desarrollados. Chile se fue por el camino de la prohibición, pero hay países como Nueva Zelanda, como Finlandia, como Islandia, que lo que hacen es, pues lo dejan en unos días, permiten la venta en unos días especiales, el 24, el 31 o el Día de Reyes. Inglaterra la permite la venta todo el año, pero digamos, solo lo clasifica por niveles de explosivos, de riesgo explosivo, y los que tienen un riesgo muy alto, tienen las personas que haber tomado un curso y se expiden unas licencias, y solo esas personas que tienen la licencia pues pueden manipularla. Entonces, mirar las experiencias internacionales, mirar también nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras estadísticas, y también ver todo el tema de la formalización. El mismo jefe de la industria de Fenalti miraba y decía, aquí hay un tema de formalización. De los 25 mil empleos que genera la industria, de los 25 mil, 21 mil son informales. Entonces, aquí hay unas familias, pues acá hay un tema de formalización importante que abordar. También hay un tema de si se deben fortalecer las amonestaciones por parte de las comisarías de familia y las defensorías, darles más instrumentos para que se puedan amonestar a los padres de familia. Claro. O fortalecer los controles en temas de las ventas a menores de edad. ¿Cuáles son los decretos que están expidiendo los alcaldes para ese control de las ventas? ¿Son vinculantes o no son vinculantes? ¿Cuántos alcaldes han de verdad expedido los decretos a los sitios de expendios? O sí. Sea, ¿cómo se está controlando eso? Y un tema de sensibilización. Entonces, analicemos dónde están los cuellos de botella o dónde está faltando dientes a lo que es actual, o ya ver si nos vamos por un tema mucho más drástico de cambiar y de pasar otro proyecto de ley. Doctora, pero de verdad no podemos seguir claro, como estamos. Ya. Perdón.
Excúseme que le haya interrumpido ahí. El otro episodio lamentable que está pasando en el país es que nuevamente los niños son objeto de violencia, y un caso aterrador que hemos registrado en Barranca de Upía, en el departamento del Meta. Una niña de 12 años que aparece torturada y asesinada en esa zona del país. ¿Qué detalles tiene usted de lo que ocurrió allí? ¿Qué están haciendo las autoridades para dar con los responsables? ¿Qué información nos puede dar, doctora Pungilupi?
Sí, es el caso de Angie en Cabullaro. Estamos pendientes del dictamen de medicina legal. Nos duele profundamente. Es de verdad, cada uno de estos casos, uno como madre, y sobre todo en estas épocas pues tan familiares y tan sensibles en las que estamos, le duelen a uno estos casos. Estamos pues por parte de Bienestar Familiar, lo primero es esperar el dictamen y segundo ya hay una Defensoría de Familia acompañando a la familia, acompañando a todos sus familiares, viendo si requieren acompañamiento psicosocial los menores, sus familiares, sus primos, toda la red. Y por supuesto, sí, pues rechazar el hecho. Ya está una Defensoría de Familia acompañando a toda la red familiar de Angie.
Directora, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más que una entidad de carácter social, parece de carácter judicial, y es obviamente ese drama que ha habido en nuestra sociedad. No es culpa de la institución como tal. Siempre habla de malas cosas, violaciones, quemados, secuestros, raptos, todos unas, obviamente, actos delictivos cometidos contra menores de edad. ¿Cómo cambiar esa situación institucional? ¿Cómo hacer que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hable de temas más sociales y menos judiciales?
Pues ese es el sueño, ese es el sueño. Sí, ese se volvió, ese en últimas es judicial en el sentido que tiene el sistema de protección del país, en el sentido en que tiene que acoger a los niños que no, pues que tienen, que no, que su familia no es el entorno protector. Entonces, pues ahí ya de por sí es un tema feo, es un tema triste en el sentido de su familia no fue entorno protector y entra el Estado, pero es negativo, pero al mismo tiempo es positivo en el sentido de que no está solo el niño, su familia no le funcionó y entró y la familia entra a protegerlo. Ahora estábamos en todos estos eventos en Navidad que entregábamos todos los regalos y tuvimos un desayuno bellísimo de 350 niños del sistema con la primera dama. Y en mi discurso yo les decía, no tienen familia, pero somos su familia, el Estado es su familia, y muchos de ellos les vamos a conseguir una familia porque todos los que piden es una familia. Entonces, pues es feo en el sentido de todo ese proceso, digamos, de sacarlos de su familia o en los entornos en los que los encontramos de denuncia, de abandono. Pues todo ese proceso es feo, pero en últimas esas oportunidades y ese tránsito y esa ilusión es muy bonita. Sí. Pues mucho más trabajo en prevención. Y sí creo que y todo lo que estamos haciendo en primera infancia es esa apuesta a que no lleguen al sistema de protección, ¿no? Esa inversión en el desarrollo integral de esos primeros 5 años, a que sean mejores niños, y estamos trabajando con sus familias para que con sus familias no sean entorno protector y esos niños con un desarrollo integral, pues no tengamos que activar ese sistema de protección.
Señora directora,
ahí le estamos dando la vuelta.
Muy bien, señora directora de Bienestar Familiar, le cambio de tema rápidamente porque estamos estrenando ley de financiamiento y en uno de sus artículos, si no estoy mal, en el 23 establece $1 de impuesto por tiquete aéreo y eso se va derechito para Bienestar Familiar. ¿Cuándo se recibe este primer paquete y qué expectativas hay?
Sí, es algo que estaba desde el 2006, se establecía que era solo para extranjeros, era $1 y estaba dormido, digamos, estaba quieto, y porque las aerolíneas no habían podido capturarlo porque la plataforma de la IATA no permitía diferenciar entre extranjeros y colombianos que salían del país, entonces las aerolíneas decían nosotros no lo podíamos capturar. Entonces le dimos la vuelta, logramos pues un apoyo muy, muy importante de muchos senadores, eso quiero reconocer, el apoyo en el Congreso fue masivo, de verdad que quiero reconocerlo y agradecérselos en público a todos los senadores con el liderazgo de David Barguil, el senador Meisel, Lara Fortich, Nadia Blel, bueno, no quiero, de verdad, tengo una lista, un listado enorme, de verdad, y representantes también, y logramos pues que ahora fueran también colombianos y extranjeros, digamos, salieron perjudicados los colombianos, pero estoy segura que todos estamos felices de poder contribuir con semejante causa, que es luchar contra el abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que reglamentar todo, cómo va a ser ese recaudo, se va a montar, es un fondo que ya lo tiene que va a entrar al ICBF, estamos pues en ese proceso. estoy ya 2 de enero, si me dejan, si me sueltan del teléfono las emisoras,
sí.
Pues poniéndome a trabajar en cómo lo vamos a operacionalizar para poderlo ya, pues ver cómo son los flujos, porque también tienen, eso va a programas. Entonces pues les adelanto acá, el reto es, los programas pues necesitan un flujo constante, pero el recaudo es muy fluctuante. Entonces ahí va a haber un reto, y también identificar los mejores programas para que sean muy bien invertidos, y sobre todo voy a tener mucha rendición, quiero que haya mucha transparencia, tener un website para que todos los extranjeros y colombianos sepan dónde están invertidos estos recursos.
Doctora Pongilupi, es usted muy gentil. Muchas gracias por acompañarnos hoy, 2 de enero de 2019. Muy gentil.
No, a ustedes de verdad un feliz año y un abrazo para todos.
Igualmente, muchas gracias.